El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Buenos días, gracias por iniciar su semana escuchando Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. La situación de emergencia por el COVID-19 ha hecho que se tomen distintas medidas, como la entrega anticipada del FCL, del Fondo de Capitalización Laboral. Esto se suma a otras situaciones como que la gente está prefiriendo pedir comida por servicio express y también está haciendo uso de plataformas digitales en mayor medida. Por eso es que hoy, en medio de esta dinámica, queremos abordar un tema que es relevante, y es que los intentos de los delincuentes por apoderarse de su información y de su dinero no se detienen, más bien se están diversificando. Vamos a hablar acerca de nuevos timos, nuevos métodos de estafa que han sido detectados en estos días, y para explicar de qué se tratan, cómo identificarlos, para que usted no sea una víctima más, está conmigo el fiscal Sergio Castillo Quesada, quien es fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen. Buenos días, don Sergio.
Buenos días, Daniel, y tengan buenos días todos.
Muchas gracias por estar con nosotros en Frecuencia MP. Con su ayuda pretendemos darle algunas herramientas a las personas para detectar y denunciar las estafas que siguen apareciendo. Es importante señalar que Sergio y yo estamos en cabina ambos, pero manteniendo esa distancia prudente, ese llamado distanciamiento social que piden las autoridades de salud. Le invito a quedarse en sintonía de Frecuencia MP y le hago otra invitación al mismo tiempo para que siga los perfiles oficiales del Ministerio Público en redes sociales. La página de Facebook es Ministerio Público de Costa Rica y la cuenta en Twitter es @FiscalíaCR para que nos siga por ahí, comparta contenido y se entere del acontecer de la institución y de información muy relevante que estamos publicando en esos medios. Iniciamos. Usted está en sintonía de Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Antes de iniciar la entrevista, me parece importante mencionar que recientemente ya dedicamos un programa a hablar de timos y estafas, pero el hecho de que estos van renovándose y con muchísima rapidez hace necesario que retomemos este tema para evitar que las personas tengan pérdidas económicas por este tipo de delitos. Sergio, para empezar, cuéntenos con qué nuevos timos o métodos de estafa se han encontrado en la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen durante esta temporada de emergencia por el coronavirus.
Gracias, Daniel. Efectivamente, en la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen hemos detectado al menos dos grandes grupos de categorías en las cuales se están realizando este tipo de fenómenos criminales, de este tipo de actividades. Y podemos catalogarlas o dividirlas, categorizarlas de la siguiente manera. Aquellas estafas informáticas en las que se compra o se paga un servicio por medio de internet, y aquellas otras estafas informáticas mediante las cuales se ejecutan los actos delictivos utilizando técnicas de ingeniería social. Para explicar a qué me refiero con técnicas de ingeniería social, este es un término que ha sido acuñado por la criminología y que refiere pues a estrategias de convencimiento para que o mediante las cuales el criminal pues logra obtener información o algún tipo de dato sensible de la víctima y con esto pues causar el perjuicio económico. Ahora, tenemos que tener claro lo siguiente. Ante estas dos categorías y ante la situación que estamos viviendo, hemos notado que ese confinamiento obligatorio que hemos tenido con ocasión de la cuarentena nos lleva a la utilización, a la maximización de las plataformas informáticas para una gran cantidad de actividades que normalmente pues hacíamos de manera presencial. Tenemos el tema de no solo el teletrabajo, sino además se han potenciado las compras de comida, de artículos, las entregas. Todo esto se ha potencializado y la forma en que se utiliza que se llega a materializar estas compras es mediante la utilización de plataformas informáticas. Esas plataformas informáticas pues requieren por lo general que se realicen registros del usuario, en los cuales se ingresan datos, no solo datos personales, sino también datos de seguridad de sus tarjetas o de sus cuentas bancarias. Entonces, ante esta situación, que es algo normal, que es lo que está sucediendo, pues algunas personas, como es típico en cualquier sistema social, pues empiezan a utilizarlas en su beneficio y alterando, digamos, el orden que se espera que sea normal, armónico, de estas situaciones. Entonces, tenemos que las estafas informáticas realizadas por medio de plataformas informáticas consistirían en aquellos momentos en que una persona, que el criminal, utiliza los datos de la víctima para beneficiarse, para hacer uso de los servicios o productos que ofrecen estas plataformas informáticas. Entonces, ese es un aspecto que ha generado, digamos, una alta incidencia en este tipo de delitos y que aumenta de manera exponencial las situaciones que se están presentando. Por ejemplo, no sucede con este tipo de delitos de estafas informáticas que muchos de estos proveedores de servicio, de productos y demás, no se encuentran domiciliados en el país. Entonces, tenemos que recurriendo a mecanismos convencionales, como lo es el convenio sobre la ciberdelincuencia, para poder obtener información relacionada a esa compra irregular que reporta la víctima. Luego vamos a avanzar un poquito sobre esta estafa informática de compra por internet. Y en relación con la otra modalidad, con la otra categoría, mediante técnicas de ingeniería social, pues tenemos también otras dos modalidades que hemos detectado, que son cuando la persona recibe una llamada telefónica y la víctima le entrega la información al delincuente que la está llamando, sean estos sus datos personales o sus códigos de seguridad en las cuentas. Esa es una de las modalidades. Y la otra modalidad, que es un poco quizás más tecnológica, es en que llaman a la víctima y la van guiando por medio de la navegación hasta un sitio que ellos han, que estos grupos criminales han previamente establecido, un sitio web en el cual la víctima ingresa bajo la idea de que está ingresando a un sitio oficial, y en este caso la víctima no le expone a la persona que lo está llamando los datos ni los códigos, sino que los ingresa en el sitio web al que fue dirigida. Y lo que sucede es que estos sitios, al ser manipulados por el mismo grupo criminal, pues están teniendo, obviamente, el acceso inmediato a toda la información que está consignando ahí la víctima, e inmediatamente están ingresando a sus cuentas bancarias y realizándole las estafas que luego ellos pues se dan cuenta y se presentan a denunciar. Esas son las modalidades que hemos podido observar y que se han potencializado en este momento en el país.
Y todas tienen una vinculación directa con el uso de tecnología, ¿verdad? Con plataformas de internet, con el acceso a sitios web. Por eso me parece importante el siguiente punto que quiero tocar, y es de casos específicos que ustedes han podido detectar de sitios web o de perfiles en redes sociales que intentan suplantar los oficiales de empresas que son muy reconocidas en el país. ¿Con qué se han topado ustedes? ¿Qué casos han podido detectar?
Claro, Daniel, siempre en un ámbito preventivo es importante pues dar a conocer a las personas las situaciones que hemos podido detectar para evitar que crezca el número de personas ofendidas. Podemos hacer un llamado para que se preste atención a los sitios institucionales como el Ministerio de Hacienda, Banco Nacional, aquellas plataformas informáticas referidas a la firma digital e incluso empresas privadas que hemos detectado como Grupo Monje, por ejemplo, en que también han existido páginas que han intentado suplantarlas, y dada al impacto que estas tienen en la sociedad, pues sí es importante para el Ministerio Público pues dar a conocer que la situación se está presentando, que somos conscientes de eso y que queremos hacer algo por evitar una mayor incidencia de casos.
Aquí es importante hacer la aclaración y la salvedad de que no es que los sitios oficiales de estas empresas, de estas entidades, están siendo víctima o objeto de ataque, ¿verdad? Sino que hay personas, grupos delincuenciales que crean otros sitios gemelos o copias de estos para obtener información de las personas, ¿es así?
Sí, efectivamente, recordemos que en lo que llamamos internet y el uso de plataformas informáticas hay un dinamismo muy grande y hay una capacidad de crear casi que de manera ilimitada. Entonces estas personas pueden crear un contenido, crear un sitio muy similar al sitio oficial y con eso lograr pues engañar a sus víctimas.
Perfecto. ¿Qué circunstancias aprovechan estas personas para crear con tantísima facilidad? ¿Qué es? ¿El acceso es fácil? ¿No se requiere de una mayor formación o de conocimiento tecnológico?
Claro. Recordemos que internet es una conexión inmensa de redes y de diferentes dispositivos, terminales, dispositivos de todo tipo. Y los sitios que ofrecen la capacidad de crear páginas están distribuidos por todo el mundo. Y se puede crear un sitio en cualquier lugar del planeta y que tenga una incidencia en Costa Rica. Entonces hay un gran dinamismo y una gran facilidad para crear sitios web. Y también, pues, estas personas han logrado obtener algún conocimiento aún básico de informática, de programación y de creación de contenido que les ha permitido pues ir poco a poco, o más bien rápidamente sería lo correcto, creando y simulando sitios para poder engañar a las personas.
¿Qué hacen en la fiscalía una vez que se recibe un reporte de una página de este tipo, de un intento de estafa de esta naturaleza? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue?
Claro, es importante mencionar que el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, ha logrado establecer una red de colaboración interinstitucional que abarca a los proveedores de servicio de Internet, a la seguridad bancaria y a distintos organismos como el Organismo de Investigación Judicial y el MISID también, que realizan un ciberpatrullaje, por así decirlo, y en el momento en que se detecta alguna página que esté realizando este tipo de actividades, que su naturaleza sea delictiva, pues se busca los medios idóneos para poder darle de baja al sitio, para poder bloquearlo, y es lo que se ha logrado pues estar haciendo.
¿Qué señales deben despertar las sospechas de las personas cuando aparecen sitios de este tipo? ¿Cómo detectar que se podría tratar de un sitio malicioso?
Lo primero que debemos de revisar es la forma en que ingresamos al sitio. Ese es si no estamos ingresando desde la dirección que la misma entidad nos indicó como sitio oficial, ya ahí tenemos un problema. Recordemos que los buscadores que aparecen en internet, ellos pues podrían estarnos presentando dentro de los primeros resultados de la búsqueda un sitio que tenga un nombre muy similar al de la entidad que estamos buscando, pero que en realidad sea una página falsa.
¿Qué sugiere usted si una persona tiene duda de si un sitio web al que está accesando es el oficial o no? ¿Qué pasos podría seguir esa persona?
Claro, eso que mencionas es muy importante, porque el problema no lo tenemos con la gente que tiene duda. El problema lo da siempre las personas que tienen certeza. Entonces, porque si la persona tiene duda del sitio, por lo general no va a ingresar.
Se va a detener.
Se va a detener y va a buscar un medio para asegurarse, para tener una mayor seguridad del lugar al que va a ingresar. El problema es las personas que tienen certeza, que dan por sentado un hecho y no investigan. Entonces, yo recomendaría desde mi óptica como fiscal es pues dudar de lo que se nos está presentando, y pues esa actividad de dudar nos va a llevar a verificar, a buscar medios objetivos para saber si el sitio al que vamos a ingresar es el correcto. ¿Y a cuáles son esos medios objetivos? Pues cuando se tiene una cuenta bancaria, se tiene un contrato, y en ese contrato, por ejemplo, o la documentación oficial del banco, va a estar la dirección correcta del sitio web de la institución.
Más bien es entonces desconfiar un poquito, no ser tan seguros en lo que hacemos en internet.
El problema, siento yo, que son las certezas.
Vamos a hablar ya, vamos a pasar a otro tema que es importante y que, por lo que usted nos dice, sigue ocurriendo, y es el tema de las llamadas telefónicas. Pero antes de continuar con la entrevista, quiero agradecer a quienes nos sintonizan en este lunes y recordarle que dentro de poco el programa estará disponible en las redes sociales y en el sitio web del Ministerio Público. La dirección oficial, dicho sea de paso, es ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. Ahí usted podrá encontrar el programa y también compartirlo para, ojalá, hacer llegar esta información a más y más personas. Hoy conversamos con Sergio Castillo, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, sobre los nuevos timos y métodos de estafa que han sido detectados durante esta época de emergencia por el coronavirus. Además de ponerle al tanto de esas modalidades, queremos darle herramientas para que usted las pueda detectar, prevenir, o si ya ocurrió, pues denunciarlas. Sergio, sigue ocurriendo entonces el tema de las llamadas telefónicas. ¿Qué pueden hacer los delincuentes con esa información que logran extraer en una llamada telefónica del tipo que sea, ¿verdad? Dependiendo de las modalidades que usted nos hablaba.
Claro, la respuesta es muy sencilla. Pueden hacer de todo. Una vez que han tenido acceso a los datos de seguridad, ¿por qué? Los datos personales y datos referidos a bienes, a correos electrónicos, toda esa información, Daniel, el Ministerio Público ya tiene conocimiento que los grupos criminales cuentan con esa información. Ellos tienen bases de datos de todos nosotros. Y eso lo podemos decir con propiedad porque nuestras investigaciones han arrojado esos resultados. Entonces, la información de datos personales ellos la tienen por completo. De hecho, es una constante en el discurso de las denuncias cuando las víctimas nos dicen: es que me recitaron toda mi información personal, hasta la de mi grupo más cercano, hasta tienen el correo de recuperación de mi cuenta. Entonces, lo importante ahí es estar conscientes de eso, de que no solo los bancos tienen esa información de nosotros, sino que eso está en estos momentos en manos de grupos criminales. Ellos ya tienen esa información, entonces tenemos que ser más precavidos ante esa realidad inmediata que tenemos y no entregar la información que ellos sí no poseen, que es la de los dispositivos de seguridad de nuestras plataformas informáticas.
Que son los tokens, las claves dinámicas.
Ahí estoy hablando de todos esos mecanismos, o sea, las claves, los PIN, el token, el OTP, todo ese tipo de códigos que varían de entidad en entidad, pero que corresponden en un grupo de sistemas de seguridad. Eso ellos no lo tienen, entonces no debemos dárselos.
Okay. Ahí puede estar una de las primeras alertas. Cuando ya me piden ese tipo de información, es el momento de detener la llamada, que es lo que siempre se recomienda, ¿verdad?
Sí, porque las técnicas de ingeniería social son muy convincentes y estas personas logran que la víctima entregue la información que ellos requieren. Incluso hay casos en que hacen hasta que la víctima se traslade de su sitio hasta un cajero automático o hasta una entidad bancaria para realizar pues lo que le están ordenando realmente.
Tal vez a modo de tips, ¿cómo podemos proteger nuestros perfiles en redes sociales, nuestras cuentas bancarias y esa información sensible? Hay, además de no compartirla, ¿hay formas de mantenerla más segura?
Pues evidentemente el primer paso siempre sería no entregar esa información a nadie, absolutamente a nadie. Tener un uso único de los dispositivos de los mecanismos de seguridad. Y en cuanto a los perfiles de plataformas informáticas, me hablaste de redes sociales, entonces eso ya nos metemos en otro tema de las redes sociales digitales. Yo recomendaría, o la recomendación también en la fiscalía es, pues, acudir a los sistemas de privacidad de la misma plataforma informática y ahí indicar únicamente que las personas en las cuales confiamos pues puedan tener acceso a la información que compartimos. Pero este ya es, digamos, es un punto que se nos escapa un poquito del tema de las estafas informáticas. Tiene que ver más con otro tipo de delitos, como las suplantaciones de identidad, las violaciones de datos personales, pero no tanto con el de las estafas informáticas.
Perfecto. ¿Qué rol debería tomar alguien que denuncia que fue víctima de una estafa, que ya sabemos lo puede hacer ante el organismo de investigación judicial, ante las distintas fiscalías del país? ¿Hay información que sea importante que esa persona cuente, que tenga en sus manos y pueda aportar?
Claro, Daniel, eso de hecho es muy importante, ese tema que mencionas, y es por lo siguiente. Tenemos que recordar que nosotros somos sujetos de derecho, que tenemos derechos ante las instituciones, las entidades financieras. En el caso de las estafas informáticas, es muy importante que en el momento en que se llega a presentar la denuncia, pues se indique de manera clara cuáles son las transacciones que se sospecha son irregulares y que se aporte en ese momento, aunque se pueda hacer después, el detalle de las transferencias, el estado de cuenta. Eso es un ideal, pero en todo caso, si no, se puede hacer un aporte después. Pero hay otra información que también nos pueden brindar las entidades financieras y que muchas veces no se les niega a las víctimas. Y ya nos hemos dado cuenta en el trámite de este tipo de delitos que la sola transferencia no resulta suficiente para poder concretar o terminar una investigación, o que represente un insumo más en los elementos probatorios. La víctima también puede solicitarle a la entidad financiera la bitácora web. Si estamos hablando de un delito informático, de una estafa informática mediante la cual un grupo criminal accesó a la cuenta de la víctima, eso nos lleva necesariamente a pensar que hay un acceso a internet. Ese acceso a internet tiene un direccionamiento, tiene un número de red. Ese número de red queda registrado en esa bitácora del banco. Entonces, esa información nos puede ser muy útil a la hora de investigar y se recomienda solicitarla junto con las transferencias irregulares. ¿Para qué? Para nosotros después poder constatar si esa dirección, conocida como dirección IP, esa dirección de red se puede vincular a un usuario en específico y si después ese usuario específico nos puede dar pues alguna luz de la persona que incidió en el procesamiento de datos. Es una información que ellos pueden brindar y que nosotros consideramos que la víctima está en derecho de solicitársela a las entidades financieras por cuanto corresponde a información de la administración de su cuenta, de su dinero.
Definitivamente, entre más información aporten, más sencillo o menos complicado va a ser para ustedes investigar el caso y pues en lo ideal resolverlo. Sergio, estamos terminando el programa ya, pero antes de cerrar, es importante conocer cómo procede el Ministerio Público ante este tipo de criminalidad. ¿Le da un abordaje especializado? ¿Hay especialización en la investigación de estos casos?
Estamos en ese trabajo. Efectivamente, podríamos decir que se está dando una dirección más metodológica para poder atender este fenómeno criminal en atención a sus particularidades. Creemos que sí se está dando un abordaje especial, se están utilizando herramientas convencionales que nos amplían el espectro para poder investigar y creemos que ya tenemos hemos tenido resultados muy muy importantes en estas investigaciones. Sí hay un tratamiento especializado.
Sergio, muchas gracias por habernos acompañado en este programa.
Es un gusto haber estado por acá.
Y gracias a usted por habernos sintonizado. Este espacio pretende informar y que la ciudadanía tenga recursos para prevenir y al mismo tiempo ayudar a combatir la criminalidad. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Les esperamos dentro de una semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30. Solo por Colombia.
Frecuencia MP.